Tengan todos muy buenas noches. Les saludamos desde el sur del Valle de Texas, hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville. Y estamos acá en este día miércoles 25 de octubre, dispuestos a predicar la palabra. Hemos titulado el mensaje de esta noche, La Regla de Oro. Y nuestro texto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. A mis amados hermanos, acá en nuestra iglesia, les hacemos la invitación a que nos pongamos en pie para poder nosotros dar lectura con toda reverencia a esta porción de la palabra. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Hermana Griselda, le traigo quejas de su hijo. No se las digo yo a Gloria, porque no creo que Gloria pueda hacer mucho ya por este caso, pero así que quiero hablar con usted como mamá hoy, así que por favorcito, vamos a platicar. La Regla de Oro, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. La Regla de Oro, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Y dice el Señor en su palabra, yo voy a leer esta primera parte, este versículo, y luego lo leemos todos fuerte, lo más fuerte que se pueda leer. Queremos que los hermanos que nos escuchan en internet puedan saber que usted vino a la iglesia en esta noche. Y dice así el Señor en su palabra: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Leemos todos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, gracias por esta bella oportunidad de predicar tu palabra y de estar en una iglesia tan encantadora como la nuestra. Queremos pedirte, Señor, que bendigas esta noche tu palabra, los invitados y especialmente, Señor, a tu pueblo. Venimos con todo el gusto de alabar y bendecirte. Sentimos que estamos de fiesta por lo que hemos logrado la meta, pero también, Señor, el tremendo compromiso que nos queda por delante. Sigue bendiciendo a esta congregación. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, muchas cosas fueran diferentes en la vida si nosotros agarramos como base este principio o este versículo que acabamos nosotros de leer. Hermano, no me cabe la menor duda que si nosotros llegáramos a aplicar este versículo de una forma tan particular, así como cada uno de nosotros tiene su propio cepillo de dientes, así como cada uno de nosotros usa un palillo y no lo comparte con nadie porque es algo por higiene, algo muy personal, así como usted tiene ciertos artículos que son de uso exclusivo suyo, si nosotros llegáramos en el mundo, y no solamente como evangélicos, aunque somos indiscutiblemente los que tenemos el mayor compromiso de poder que hacer este versículo sea una realidad en el mundo que nosotros vivimos. Por eso, la escritura que acabamos de mencionar, valdría la pena que podamos nosotros aplicarlas. No necesitamos de conocer mucha Biblia, no necesitamos de ser unos grandes teólogos, no necesitamos de irnos a retiros espirituales continuamente o constantemente para reencontrarnos con nuestra vida que hemos perdido, que hemos dejado de ser, o para poder nosotros reflexionar o evaluar nuestra vida cristiana. Nosotros con este versículo, que puede ser la base fundamental, la columna vertebral, el principio vital para que cada uno de nosotros podamos vivir y empecemos a ver el mundo en que vivimos de una forma diferente, de una forma distinta. Cristo dejó establecido que era necesario que cada uno de nosotros pudiera, y cada uno como ser humano, pudiera examinarse a sí mismo sus motivaciones y su conducta. Cristo vino a simplificar lo que la religión vino a complicar. Cristo vino a hacer fácil lo que los grupos religiosos de esa época vinieron a complicar. Y en esta noche, sin nosotros complicaciones bíblicas, ni con pasajes de aparente contradicción, sino que de una forma real, de una forma bien aterrizadita, de una forma muy terrenal, podamos darnos cuenta que este versículo puede verdaderamente a nosotros ayudarnos a cambiar el mundo en que vivimos. Y si tenemos efecto, y si tenemos nosotros efectividad, podemos cambiar el mundo de otras personas. Nos puede ayudar a nosotros a sacar el máximo de nuestras vidas y poder llegar a conquistar y a obtener las satisfacciones más grandes de toda nuestra existencia. Esta noche, pastor, ¿cómo hago? Por eso el mensaje, sin más complicaciones, sin quererle buscar un título atractivo, sugestivo o contextualizado, hemos colocado lo que en el subtítulo de su Biblia dice, la regla de oro. Así que no perdí mi tiempo, no gasté más neuronas para rebuscar un título que pudiera ser muy llamativo, sino que exactamente y también literal como aparece ahí en la Escritura. Vamos a hacer una lista, nosotros en esta noche, de las cosas que a mí me gustaría que hicieran conmigo, las cosas que yo quisiera que la gente haga conmigo, y esta es la regla. Por eso yo quiero que usted vea conmigo, porque esto es lo que se resume en el capítulo 7, versículo 12, y no se complique más la vida. Aquí no se trata de ego, no se trata de orgullo, esto no se trata, es que no lo siento hacer. Siga viviendo un mundo de hostilidad, siga viviendo en un mundo de bastante angustia. En el capítulo 7, versículo 12 de Mateo, mire cómo Jesucristo se especializa en a nosotros hacernos una vida tan fácil. Dice así. Así que, comienza con esto. Todas las cosas, y a esas cosas usted puede hacer una lista en esta noche. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Ahí está el sermón de esta noche. Así hacedlo vosotros. Usted quiere que a usted le traten con dignidad, hágalo usted. Esa es la regla de oro. Y hoy vamos a hacer una lista, vamos a buscar en 5 puntos en esta noche. Por ejemplo, usted dirá, a mí me gusta que me respeten. Respete. Ahora se lo voy a explicar. Si usted es de ese tipo de personas que espera a que otra persona le respete a usted, más estamos en compromiso y en obligación nosotros los evangélicos. Por ejemplo, hemos escuchado frases por ahí de gente que se pone a altercar, de gente que se pone a antagonizar, de gente que se pone a discutir con otros. Y le dice, mientras usted a mí no me respete, yo a usted no lo voy a respetar. Yo creo que esa persona está mal. Aunque usted a mí no me respete, yo me voy a respetar a mí mismo y lo voy a respetar a usted. Aunque usted no tenga el mismo principio, aunque usted no tenga la misma educación, aunque usted no tenga la misma forma de pensar, eso no es necesario, y no necesita usted tener que respetarme a mí para que yo le pueda respetar a usted. Por lo tanto, si usted es de ese tipo de personas que exige, usted es de ese tipo de personas que grita, usted es de ese tipo de personas que demandan respeto, respete también usted. Tome usted la iniciativa. No diga las cosas que a usted no le gustaría que dijeran de usted. No diga, así de sencillo. Si usted siente que una persona ha dicho algo y usted ha considerado que lo han irrespetado, no lo haga. Si usted es la víctima, si usted es el que se ha sentido prácticamente dañado por ese comentario, por ese acto, por ese golpe, por esa indiferencia, por esa expresión, por esa calumnia, si usted no le gusta que lo hagan con usted, la regla de oro en esta noche nos dice que tampoco nosotros debemos hacerlo con los demás. Porque aquí podríamos nosotros ser muy sinceros. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos falten respeto? A ninguno. A ninguno. A nosotros nos gusta que la gente nos trate con el deber, el verdadero respeto, con el debido respeto, y que nos traten a nosotros con toda dignidad. A nosotros no nos gusta que nadie nos atropelle. A nosotros no nos gusta que nadie venga y se exprese tan despectivamente de nosotros. A nosotros no nos gusta que nadie nos trate con indiferencia. Entonces, como a mí no me gusta, como yo no quiero que estas cosas se hagan hacia mi persona, aunque me cueste un poquito, y aunque me cueste a mí la vida, voy a hacer todo lo posible de respetar a otra persona. Esta es la regla de oro. Yo regreso y leo, y leo, y leo, y leo el versículo, y digo, Señor, si es que yo no necesito conocer más de Biblia. El mundo puede cambiar, el mundo puede ser distinto. No necesitamos, con todo respeto, los 10 mandamientos. Ya está, por eso dice al final, no necesitamos nosotros guardar los 10 mandamientos. Vea lo que dice el versículo 12, y para que leamos completo, le voy a explicar por qué. Los que me escuchan y los hermanos que están esta noche, no me vayan a malinterpretar. Porque Jesucristo dice, mira, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley. ¿Y qué? Ustedes, mire, yo estoy seguro que usted se une a mí cuando se refiere al desconocimiento de ciertas porciones bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento. Si alguno de nosotros no sabemos, por ejemplo, el mensaje de Isaías, si alguno de nosotros no tenemos conocimiento de lo que fue el mensaje de Jeremías, o especialmente esos libros pequeñitos de los profetas menores, de esas profecías que se... Si usted tiene problema con esto y no lo entiende, sabe una cosa, el mundo puede cambiar con este principio. Por eso acabamos de mencionar al inicio del mensaje. Este mensaje, este versículo, es súper transformador. Este versículo es lo suficientemente poderoso para cambiar el mundo en que vivimos sin ninguna complicación. Sin tener que nosotros convertirnos en unos grandes teólogos, unos superdotados, unos hombres sabios en conocimiento. No, solamente con esto. Por eso, haga una lista. A mí me gusta, es que a mí me gusta que me respeten. Si usted es una persona que demanda, que exige, si usted es una persona que reclama que le respeten, hágalo por favor siempre, aunque aquella persona no lo haga con usted. Por favor, tratemos bien a las cajeras de los bancos. Por favor, tratemos bien a las cajeras de los supermercados. Por favor, tratemos bien a aquellas personas que nos sirven. Tratemos bien a la persona del servicio en nuestra casa. Ella, el hecho de que ella sea la encargada de la servidumbre, la del aseo en la casa, esa persona merece respeto. Merece ser tratado con toda dignidad. Hace muchos años, y no voy a mencionar en dónde, porque podría ser muy obvio. Hace muchos años me invitaron a mí a cenar en una casa. Y en esa casa había una persona de la servidumbre. Pero el hermano Navarro, sus dos hijos y su esposa habían sido invitados como invitado de honor, pues, en esa noche para una cena. Y el hermano que nos había invitado estaba muy contento, había puesto la mejor comida en la mesa, él con su esposa. Y estaba tan contento que había convidado a la muchacha de la casa a que se sentara con nosotros a degustar los alimentos. Pero había una niñita en ese entonces de 8 años, ahora tiene 20 años. Esa niñita de 8 años, cuando todos estábamos sentados a la mesa, le dice esta jovencita, esta niña, le dice a la sirvienta, tú no tienes que sentarte acá en la mesa con nosotros. Tú eres la sirvienta de la casa. Hermano, probablemente lo escuchó, o probablemente lo vio, o probablemente así le aconsejaron, o probablemente ese es el estilo, donde la sirvienta no puede sentarse a la mesa con los señores de la casa. No importa qué tan pobre, no importa qué tan necesitado, no importa qué tan difícil sea la vida de esta persona merece todo el respeto. Había dejado yo la cámara, y le voy a contar esto porque, para que usted se dé cuenta, sin necesidad de tener que ser uno un fisgón o quererse quedar escuchando las cosas. Pero el hermano Javier comentó esto cuando nosotros nos veníamos. Nosotros teníamos que salir a evangelizar. Entonces, y después de salir a evangelizar, nos íbamos a ver nosotros en otro lugar, con todo el grupo. Íbamos a salir con los hermanos, íbamos a ir al mall, allá al Mall del Sol. Entonces cada quien se fue en taxi. Cuando me di cuenta, yo llamo al pastor y le digo, pero pastor, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo vi que usted estaba platicando ahí, y me dice, mire, me dijo, le agradezco, me dijo, su discreción. Yo había regresado, después del taxi, regresé a la casa a tomar la cámara para tomar unas fotos, pues, con los hermanos allá. Y me doy cuenta que encuentro a un jovencito que estaba platicando con el pastor. A este joven, de unos 19, 20 años, lo agarraron sus dos hermanos, lo forcejearon, dos hermanos drogadictos, y su papá borracho y drogadicto, y ladrones de la colonia. Entre los dos hermanos, el papá viola a su propio hijo, y los dos hermanos violan a su propio hermano. Las tonterías, las estupideces que hacen que un drogadicto y un borracho estén en capacidad de hacer. Le explico esto porque yo apenas empecé, entro y apenas percibo el tipo de plática que se estaba teniendo cuando yo me retiro. El muchacho llegó con una ira tremenda, habla con el pastor y le dice: quiero por favor que me calme, le dice, porque estoy dispuesto a buscar a mi padre y matarlo. En el periódico en Guayaquil aparecen noticias donde ya no se cometen violaciones de los padres a los hijos. Los hijos a las mamás acaban de agarrar hace dos semanas a un muchacho donde le preguntaron: ¿y tú por qué violaste a tu madre? Soy hombre y tengo necesidad, dijo. Hermano, eso no es respeto. Bueno, ese es el mundo en que vivimos. Hemos perdido toda sensibilidad, hemos perdido toda noción de lo que está pasando. Y por eso le hemos titulado el mensaje de esta noche, La Regla de Oro. Así como usted quiere que la gente le trate a usted, así usted trate a los demás. No diga cosas que a usted no le gustaría que dijeran de usted. Respete a los demás, aunque usted no esté de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Uno de los consejos grandes que hemos hablado con el equipo evangelístico, con el equipo misionero de la iglesia, es esto: si nosotros queremos ganar a una persona para Cristo, respete sus creencias. No agreda, no atropelle el patrimonio espiritual de esta gente. No le hable mal de lo que ellos han considerado que es lo más importante para sus vidas. No se le olvide que esta persona es un prospecto. Aprendamos a dejar la puerta abierta. Aprendamos a respetar a la gente, a que tengan el uso de razón y a disentir con nosotros. Eso es respeto. Esa es la regla de oro. Respete a los demás, aunque usted no esté de acuerdo con lo que ellos dicen y con lo que ellos hacen. Estoy seguro que a usted y a mí nos gusta que nos respeten. ¿No es cierto? ¿Verdad que nos gustan? ¿Verdad que exigimos? ¿Verdad que demandamos? Por favor, si usted quiere que le respeten, respete también. Y voy más allá. Y esa persona que a usted no le respeta, usted sigue lo respetando. No caiga en esa trampa: yo a usted no lo respeto porque usted a mí no me respeta. Al contrario, te voy a demostrar que yo he nacido de nuevo. Te voy a demostrar que yo soy un verdadero hijo de Dios. Que aunque a ti no te pase por tu mente y en tu corazón el deseo de respetarme, yo sí te voy a respetar a ti como ser humano. Otra cosa, a mí me gusta que me reconozcan. ¿A quién no le gusta que lo tomen en cuenta? No le digo pues que hoy acabo de, echándole gasolina, le conté yo a mi esposa, echándole gasolina al vehículo y se pararon los dos mecánicos de ahí de Exxon Aragos. Ya te vimos en la tele, me dijo. Váyale, qué bueno que me vieron así. Que no me vieron que iba ya a hacerle compañía yo a Ánimo Cantú, ¿verdad? ¿O a los demás? Claro, a nosotros nos gusta que nos reconozcan. A nosotros nos gusta que la gente venga y nos diga cosas bonitas. Le voy a explicar por qué. Ve usted conmigo Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. A mí me gusta que me reconozcan. Haga usted lo mismo. Hermano, por favor, mire, le presento al fulano de tal y su distinguida esposa. Hermanos, ustedes que han venido en esta noche, quiero por favor presentarles a ustedes al hermano fulano de tal, que para mí yo considero que es una persona súper distinguida. Hermano, ¿qué nos cuesta? Soy tratado la manera y en ningún momento me complico, trato la manera y lo digo sinceramente, sin ir a los extremos, sin adular. Reconozco cuando yo he presentado aquí a los misioneros, cuando he presentado yo a los pastores visitantes, señoras y señores, les presento a ustedes a un siervo de Dios, a un pastor, a un príncipe de Dios, a un mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Con el debido respeto, nos gusta a nosotros reconocer a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. A mí me gusta. Usted en su lista dice: yo quiero que a mí me reconozcan. Yo quiero que a mí me tomen en cuenta. Muy bien, vea lo que dice 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, como que dice, superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. ¿Qué te cuesta? Y si tú no sabes reconocer a una persona superior a ti, eres un orgulloso. Si tú no admites que otra persona es más hábil que tú, eres un envidioso. Eres un orgulloso. No, no, no. Acuérdense que Jesucristo dejó un precedente. Al César, lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. Pero muchos de nosotros le damos a César la mitad de lo que le corresponde a César. Y la otra mitad lo queremos nosotros demeritar y queremos denigrar. No, a Dios, se lo damos todo. Pero aquí nos cuesta a nosotros. No, hermanos, mi respeto. Tremendo pastor. Un excelente predicador. Un tremendo siervo de Dios. Hermano, es un hombre simpático. Es una calidad humana tremenda. Que nos cuesta decirlo. ¿Sabes? Pensó en esto. ¿Sabes? Por eso es que la regla de oro no puede cumplirse contigo. Porque tú no estás en disposición de reconocer las aptitudes. Y tú no estás en la disposición de reconocer las características y las virtudes de otra persona. Por eso nunca podría aplicarse la regla de oro en tu vida. Pero si venimos nosotros a ser sinceros, a todos nos gusta que nos reconozcan por lo que soy. Yo quiero que la gente me reconozca por lo que soy, no por lo que tengo. Qué vergüenza, ¿no? Que muchas personas tienen que ser reconocidas por lo que tienen. Y qué tristeza para aquellas personas que no tienen nada. Porque si no tienen nada, entonces no hay motivo por qué reconocerlos. A muchas personas se les distingue, a muchas personas se les clasifica, a muchas personas, como decimos por aquí en la frontera, ah, no, 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 a él se le cocina aparte, sí, por lo que tiene. Quiere decir que el poco dinero o el mucho dinero que tiene es lo que a él lo hace distinto o a ella la hace diferente de las demás. Quiere decir que si todos estuviéramos aquí contra la pared, totalmente desnuditos, y que no apareciera en ninguno de nosotros en la espalda ningún número de cuenta, ni cuánto tenemos, no valemos nada. Bien dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Qué triste, ¿no? Qué triste que tengamos que valer por lo que nosotros tenemos y no por lo que verdaderamente nosotros somos. Yo quiero que me traten con dignidad. Si lo que quiero en el trabajo, oiga esto, si lo que yo quiero en mi trabajo, si lo que yo he anhelado, he peleado, he discutido y he argumentado toda la vida por estos últimos años en mi trabajo, si lo que yo quiero en mi trabajo es que me reconozcan y que me paguen lo que yo valgo, ¿sabe una cosa? Demuéstralo cumpliendo usted con lo que puede hacer y lo que usted puede producir. Si lo que yo quiero es que me reconozcan, demuestre primero qué es lo que usted vale y qué es lo que usted sabe hacer. No ande exigiendo tremendas cantidades de dinero, no ande exigiendo tremendos ascensos o promociones en su trabajo, si usted es una persona que no puede, no le produce, no le conviene la fábrica. Y aunque se muerda la lengua, y aunque le cueste mucho, trate a otros de una forma distinguida. Trate a otra persona de una forma respetuosa. Trate a otras personas como le gustaría que a usted lo introdujeran en una parte de la sociedad. Si usted es de ese tipo de personas que quiere formar parte de esos grandes presentadores, ¿no? De esos grandes animadores de televisión que hacen, yo admiro de veras, no sé si lo hacen por profesionalismo o lo hacen porque así les nace, pero yo admiro a estos presentadores de televisión. Yo admiro a estas personas que están al frente de Cantando por un Sueño, Bailando por la Boda del Millón, Bailando por... Y ahora viene y presentan y ¡música, maestros! Y bailan y cantan, y usted ve que terminó de bailar la pareja, terminó de cantar el dúo este o el muchacho, y agarra el locutor y dice, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se dio cuenta quiénes son los odiosos, los críticos, esa vieja chancluda que aparece ahí, ¿verdad? Que toda la vida se pelea con los cantantes. ¿Usted sabe por qué Ricardo Montaner se ha ganado el respeto y el cariño de los mexicanos? Por ser ecuánime, fíjese. Usted sabe que vino una mujer, una cantante de aquí, de México, y le faltó el respeto a Ricardo Montaner y le dijo, discúlpame, yo no te puedo contestar a ti, en primer lugar, porque eres una persona a quien yo respeto. En segundo lugar, le dijo, porque tú eres una dama y por eso no puedo hablarte yo así.
con eso la cayó a esta Aida Cuevas. Pegaron una gara y la pobrecita es buena cantante, pero ahí sacó la caja de lustre y sacó toda la ropa sucia a lavar y a planchar. Se da cuenta, qué vergüenza, por no saber tratar con dignidad a otra persona. Esta es la regla de oro. Y usted puede saber toda la Biblia, y usted puede comportarse, y usted puede haberse mantenido abstemio en todo lo que usted puede considerar en la vida que es un pecado. Pero yo llego a cometer este error. Aunque usted se muerda la lengua, trate a otros con una forma distinguida. Estoy seguro que los que estamos acá en esta noche, a nosotros nos gustaría que nos trataran así. Hermano, es que se siente sabroso. Se siente rico cuando uno le ponen en la alfombra roja, le ponen a uno en un pedestal, cuando uno lo tratan de la forma como uno quiere tratar. Como uno quiere tratar. El día viernes en la noche, me hicieron lo que nunca me han hecho aquí en la iglesia. Me hicieron un homenaje. A mí no me sacan las lágrimas porque ya todas me las he echado. Si yo ya no tengo más. Ya se acabaron. Mis lágrimas ya no producen más. Ya las lloré las que tenía que llorar. Yo en el púlpito, a mí no me saca la lágrima, ya nada, porque ya las lloré todas. E hicieron en Guayaquil lo que nunca me habían hecho en mi vida. Además, otros de los hermanos de la iglesia estaban llorando. Yo no. Yo lo llevo aquí en mi corazón. Yo agradezco tremendamente que otras personas se fijen en lo que yo hago. Yo lo hago con toda mi alma. Yo lo hago con toda la pasión. Yo hago con todo el corazón y hago con toda mi vida y con todas las fuerzas, y trato la manera de buscar recursos para que otros tengan lo que no tienen, aunque me quede yo sin ellos. Mi Biblia me dice que esta es la regla de oro, porque si yo quiero que esto lo hagan conmigo, yo tengo también que hacerlo con otras personas. Estoy seguro que a usted le gustaría hacer eso. Vea usted conmigo, por favor, en Lucas capítulo 6, versículo 35 al 38. A mí me gusta que me traten con amabilidad. A mí me gusta que me traten y que se expresen bien de mí. Bueno, vea usted conmigo, por favor, en Lucas capítulo 6, versículo 35. A mí me gusta que me traten con amabilidad. A mí me gusta que me traten y que la gente se exprese bien de mí. ¿Que a quién le va a gustar que lo ultrajen? ¿A quién le va a gustar que le saquen sus defectos? ¿A quién le va a gustar que hablen sande? A nadie. Tendría usted que estar enfermo. A nosotros nos gusta, los que estamos acá en el altar, ustedes que están sentados en sus sillas, somos personas que nos gusta que nos traten bien, que nos traten con cuidado. Hagamos lo mismo con otros. Un saludo no hace daño a nadie. Hola, hermano, Dios le bendiga, ¿qué tal? Hermano, sí, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuándo no somos sinceros? Cuando no podemos ver a la gente ojo a ojo, cara a cara, más de 5 segundos. Si usted es de las personas que baja la mirada ante la mirada de otra persona, su conciencia lo ha traicionado. No puede ver, no puede dar la mano. Que Dios te bendiga, gusto de verte, qué bueno. Qué bueno lo que has logrado, qué bueno lo que has hecho. Y lo hace con toda sinceridad. A mí me gusta que me traten con amabilidad. A mí me gusta que la gente se exprese bien de mí. Mira lo que dice Lucas 6:35 al 38. Y aquí está la escritura, lo mismo, la regla de oro. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Oiga lo que dice: no juzguéis, ¿y qué? Párate ahí. ¿Le gustaría que a usted, por cualquier error que comete, lo juzguen? No, ¿verdad? No juzga a nadie. Porque si usted es el tipo de las personas que usted va a sacar el librito de la ley para juzgar, lo van a juzgar. Y mire lo que dice más adelante: no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís. ¿Cómo dice?
y por allá en el Progreso Guastatoya, mi pueblo de nacimiento, dice, y con un gemis más, dice. O sea que cuando, si a usted lo miden con dos, usted de las personas que mide de dos cuartas, a usted lo van a medir una y dos y un gemis más. Esa es la regla de oro. Hagamos lo mismo nosotros. Un saludo no hiere, no hace daño a nadie. Un buenos días, un qué tal, un estrechón de manos, un abrazo, si se puede, un beso. Por acá dicen, hay un dicho, lo cortés no quita. ¿Vaya? Lo cortés no quita lo valiente. Déjeme decirle algo, la amabilidad a usted y a mí nos llevará muy lejos. ¿Sabe usted por qué a mí me gusta? Y como dice la regla de oro, a mí me gusta que la gente se exprese bien de mí y no ando buscando. No voy a condenar porque no quiero que me condenen. No quiero juzgar porque no quiero que me juzguen. No quiero yo venir y guardar y almacenar odio en mi corazón porque no quiero que nadie lo guarde en contra de mí. Dwight L. Moody, el grande de los predicadores de los 1800 y pico a 1900. Tremendo predicador, Dwight L. Moody. Tremendo ganador de almas, dijo una cosa. En este momento, dice, en uno de los momentos casi en el ocaso de su ministerio, en este momento, dice, tengo tantos problemas conmigo mismo que no me queda tiempo para encontrar los errores en los demás. Tengo tanto que arreglar, tengo tanto que solucionar, tengo tanto que poner en orden en mi vida que no tengo tiempo para ver los errores de los demás. Adán un día le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué hiciste tan hermosa a Eva, la mujer que me has dado como esposa? Y Dios le responde a Adán y le dice, muy sencillo, Adán, la hice tan hermosa para que tú la amaras y para que estuvieras muy orgulloso de su belleza. Le vuelve a preguntar a Adán a Dios y le dice, Señor, ¿por qué hiciste a mi esposa, a esa mujer que me has dado, tan elegante, con un cuerpo excepcional, con una figura tan espectacular y con un cabello hermoso? Y le dice Dios a Adán, bien sencillo, para que tú admiraras su belleza y estuvieras orgullosa de ella. Pero Señor, le dice Adán, si la hiciste tan hermosa, con una figura excepcional, con un cuerpo esplendoroso, con un cabello tremendo, Señor, ¿por qué la hiciste tan boba? Sencillo, Adán, le dice Dios, para que se fijara en ti y se casara contigo, le dice, ¿verdad? Siempre vemos los efectos de donde va, ¿verdad? No nos contentamos, no estamos contentos con ciertas virtudes y cualidades de algo. Rápido buscamos defectos. Rápido buscamos nosotros, ah, pero esto, ah, pero lo otro. A mí me gusta obtener el perdón de la gente cuando yo he fallado y lo he pedido. Quiero por favor que me escuchen lo último. Hay muchos que dicen, a quien no le gustaría tomar ese paso que nos cuesta. El orgullo nos domina. El orgullo se enseñorea de nosotros. Nos castiga tanto, nos lacera tanto y nos cuesta a nosotros tomar ese paso, esa iniciativa, esa determinación de acercarme y reconocer que he fallado y decir I'm sorry y decir disculpe y decir perdóneme. A nosotros nos enseñaban en el seminario esto, nos decía, pastores, nunca pidan disculpas, nunca pidan disculpas, nunca. Pero a nosotros nos sacaba de onda cuando el maestro decía esto, porque nosotros los pastores que estamos predicando la palabra de Dios estamos supuestos a ser humildes y a pedir perdón, y él decía, nunca pida disculpas, pida perdón, porque si usted pide disculpas usted se ha quedado con el 25% nada más del error, pero pedir perdón es cuando usted ha reconocido que ha fallado. Don't say I'm sorry. You say, forgive me. Perdóname. Es cierto, yo fui el que me equivoqué. Es cierto, yo fui el que fallé. Quiero pedirte perdón. Las cosas van a cambiar de ahora en adelante, las cosas van a ser distintas, y si las cosas no habían cambiado es porque mi orgullo no me dejaba acercarme a ti y pedirte perdón y reconocer que yo he sido parte vital, parte fundamental de esta desgracia que estamos viviendo. A mí me gusta, y a mí me gustaría enormidades, que cuando yo haya fallado y cuando yo haya sido impulsado por la nobleza y la lindura del Espíritu Santo en mi vida y mi corazón, que cuando yo haya fallado pueda acercarme, venir y decirle: Ángela, Ángela, perdóname. Y me gustaría encontrar el perdón de Ángela, acercarme con Dacia y decirle: Dacia, quiero pedirte perdón. Me sentiría totalmente devastado si ellas dos dijeran lo que muchos de nosotros, que lo perdona Dios. La ofensa no fue contra Dios, la ofensa fue contra ellas dos. La ofensa fue contra ellas dos. Esa es una excusa barata, irresponsable y del diablo. Es decir, que lo perdone Dios porque yo no lo puedo hacer. No, 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 no es así. La ofensa fue contra usted. El daño fue contra usted. Yo me recuerdo y contaba esto, el pastor Toby dice que había en una ocasión, había uno de los muchachos que trabajaba con él, dice que se había tomado unas cervezas y se había peleado en la calle y le había metido una trompada al policía. Y lo agarraron y lo llevaron al Ministerio Público. Y estando allá le permitieron una llamada al hermano este que se había echado las cervezas y dice: ¿con quién quiere hablar? Con el pastor, digo, para que me venga a sacar. Y entonces llegó el pastor y dijo: va a sacarlo. Le dice: mire, démelo, yo me hago responsable de él. Y entonces, y le dice: mira, anda a pedirle disculpas, anda a pedirle perdón. Y viene, se acercó, le dice: anda conmigo, yo voy a andar contigo. Y llaman al policía y le dice: mire, le dice, aquí está, él está arrepentido, déjeme, por favor, déjelo sacarlo. Le quiere pedir perdón. No, está bueno, yo lo perdono. ¿Y quién me quita el golpe? Le dijo. ¿Quién me quita lo morado del ojo? Hermano, muchas veces no somos capaces para hacerlo. No estamos en la condición, no somos tan humildes, no somos lo tan sensible necesario para poder hacer esto. Usted y yo tenemos que estar en la misma condición. Si usted quiere que lo perdonen, por muy grande que haya sido la ofensa, usted tiene que estar en la condición y en la disposición de perdonar. Usted y yo tenemos que estar en la condición, oiga esto por favor, yo sé que no le gusta y yo sé que no le conviene, pero tiene que estar en la condición de olvidar. Forgive and forget. Si usted no olvida, se lo voy a decir así de sencillo, usted no olvida la ofensa, usted no ha perdonado. Si usted no olvida lo que le han hecho, si usted no olvida lo que le dijeron, si usted no olvida en la desgracia que usted lo metieron, usted no ha perdonado. Estamos en la disposición y tenemos que estar en la condición de perdonar y de olvidar. Yo se lo dejo todo a Dios, sí, cómo no, pero quiere que Dios venga y traiga una planadora y lo mate, pues, ¿verdad? Eso es irresponsable, eso no es cristiano. La ofensa no fue contra Dios, la ofensa fue contra usted y yo. Oigan esto, tenemos que estar en la condición de restaurar. Primero, perdonar. Segundo, olvidar. Y cuando se han perdonado y se ha olvidado, estamos en la disposición de restaurar. Que todo vuelva a la normalidad. Las cosas no funcionaron, las cosas no se dieron. Tuvimos un problema, tuvimos una discusión. Perfecto, sigamos siendo amigos. Podamos mirarnos a la cara, podamos hablarnos con respeto, podamos tratarnos con dignidad. Por nos tratarnos como somos, somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Podríamos incluir muchas más sugerencias, pero creo que estas son suficientes. Y con esto quiero terminar. Antes de juzgar, antes de tomar decisiones en la vida, antes de condenar, antes piense. Había una pareja de jóvenes que se habían casado muy adolescentes. Y estos jovencitos intentaron por muchos medios de traer un niño a la familia, al seno. No fueron de esa pareja de jovencitos que se casan porque la escopeta en la espalda, la mamá de la niña, ¿verdad? No, la niña no salió embarazada, no. Ellos se quisieron mucho, ellos se hicieron novios por mucho tiempo y decidieron casarse. Pero la vida la juega momentáneamente una mala pasada.
Y llegaron 5, 6, 7, 8 años y nada de niños. Y vienen a esta pareja y optan, dice, vamos a tener en la casa una mascotita. Fueron a comprar un cachorrito, un puppy de pastor alemán. Y dice que llegaron a querer a el perro, pero con todo el corazón. Amaron, le daban lo mejor al perro, lo cuidaban. No, hacían cualquier cosa con el perro. Llegaron a entender que no podían tener niños. 2, 3 años más tarde, ya cuando el perro pastor alemán ya había crecido lo suficiente, la vida los beneficia y la vida los trata bien. Y la muchacha tiene una criatura. Se ponen tan contentos, y que el perro desde el nacimiento de la criatura se puso celoso de la criaturita. Claro, obvio. El perro empezó a sentir celos porque toda la atracción era con la criatura. Y el niño llegó a tener 5, 6, 7, 8 meses y todos los regalos. Y el perro ya presentía que ya no traían su porina papichón, ya no traían sus huesitos, ya la envidia con la criatura, la competencia con la criaturita. En una casa de 2 pisos. Y un día, en la tarde, sábado, se oyó el gruñido, se oyeron gritos, el perro empieza a ladrar. Y entonces los padres se quedan atónitos y baja el perro con la jeta, con la boca sangrando. Y el hombre, el papá, lo primero que pensó, usted ya sabe que pudo haber sido, se va a su recámara, agarra una pistola y le mete 2 balazos en la cabeza al perro. Y sube inmediatamente allá al segundo piso donde estaba su hijito. Y vio 2 cosas. Al niño parado en la baranda de la cuna, y abajo en la alfombra, entre la cuna y la baranda, una serpiente que había sido desgarrada y destrozada por el perro. Habemos muchos de nosotros que le hemos quitado la vida a buenos planes de otras personas. Habemos muchos de nosotros que hemos destrozado las ilusiones de otra gente porque hemos juzgado mal, porque no hemos pensado antes de actuar. La regla de oro dice así, no lo lea, yo se lo voy a repetir. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a cada familia que esta noche ha dejado la comodidad de su casa. Es agradable ver muchos hermanos. Me es agradable ver a muchos hermanos que vienen con los uniformes de sus trabajos, de sus oficinas, de sus bancos, de sus talleres. Me es agradable ver hermanos que se les nota en el rostro el cansancio de todo el día, pero la alegría por estar en su casa, en tu casa. Mi Dios, preferimos no saber muchos versículos de memoria. Preferimos no conocer cuántos capítulos hay en tal libro de la Biblia, cómo está dividida la Escritura. Preferimos no conocer la identificación de los pasajes complicados de Apocalipsis. Queremos quedarnos nada más con 7:12 de Mateo. Así como queremos que los hombres hagan con nosotros, así lo vamos a hacer con ellos. Señor, bendice esta ciudad, bendice cada iglesia, bendice a sus pastores. Señor, lo decimos de corazón, nos sentimos tan privilegiados y tan bendecidos en esta iglesia, y que queremos orar porque cada iglesia pueda también ser bendecida. Bendice la iglesia Trinity con su pastor Castillo, la iglesia mexicana con el pastor Francisco, la iglesia Oreb, la iglesia Resurrección, la iglesia El Calvario, la iglesia de Salmos, la iglesia Casa de Oración. Señor, bendice a aquellos hermanos, incluyendo que no sean de nuestra misma denominación, permite que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que tenemos ese mismo común denominador, los que hemos inscrito nuestro nombre en el libro de Abiel Cordero, seamos la diferencia en esta ciudad. Hablemos bien de los demás. Respetemos a los demás. No juzguemos a nadie. No condenemos a nadie. Gracias por haberos traído en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos.